MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
Saber qué es lo normal para nuestros perros y o gatos es fundamental para que si algo empieza a pasar con ellos, y me refiero a nivel ortopédico, estructural, podamos tener una referencia de qué es la normalidad. Que, por ejemplo, si se cojea, si se empieza a rascar más de la cuenta, si se está lamiendo una patita, si ya no quiere bajar las escaleras, si ya no quiere salir cuando antes salía con gran entusiasmo, todo esto pueden ser señales de dolor. Y en la medida en que nosotros observemos constantemente a nuestros animales, vamos a podernos dar cuenta, como les decía, de lo que es su normalidad. Y justo de eso vamos a platicar el día de hoy. Además, acerca de un tema que está muy candente en este momento y que son las corridas de toros, en donde, no sé ustedes qué opinen, estoy segura que hay alguien que es aficionado a la fiesta taurina por allí, pero en realidad es un evento en donde no hay igualdad de circunstancias para el toro como lo hay para el humano. Pero bueno, vamos a platicar de eso y estamos aquí en el 102.5 FM. Yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra y están aquí Moisés Salcedo en la producción y Víctor Luna en los controles. Como siempre que Víctor lleva aquí como 3 días sin salir, así que pues sosteniendo el fuerte, como dicen. Y va a estar José María Férez, que es abogado y que se dedica al tema de la defensa de los derechos de los animales y que nos va a platicar en toda su experiencia, porque él ha estado muy activo en todo esto de las corridas de toros. Vamos a platicar con él, además de con el doctor Armando Morga, quien es especialista en ortopedia, y vamos a hablar con él acerca de los padecimientos más frecuentes que surgen, ¿no?, con los animales. Entonces, pues evidentemente él tiene toda la experiencia y les recuerdo que estamos aquí, les voy a dar el teléfono porque tenemos unos regalitos que justamente ahorita les voy a decir. Entonces, vamos, ¿qué hacemos, Moisés? ¿Lo hacemos vía telefónica? Sí, que nos llamen entonces para que, miren, tenemos 2 pases dobles para Mundo Pixar, que es una experiencia inmersiva inspirada en las historias de Pixar Animation Studios, que no se pueden perder y que va a estar en la Gran Carpa Santa Fe. Y nos llaman al teléfono 51-66-1025 y allí Moisés les va a estar tomando la llamada para ver cómo se los van a ganar. Ahorita, en un ratito, les vamos a decir cuál es la pregunta. Les repito el teléfono 51-66-1025, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter, ahora X, y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes ya va a estar el podcast en mbsnoticias.com y en todos los lugares donde ustedes escuchan sus podcasts normalmente.
Los perros necesitan ejercitarse cuando menos 30 a 45 minutos diarios, pero si quieres un perro sano y activo, de menos ejercítalo 1 hora diaria.
Manada de Garra.
Pues creo que no sé qué edad tenga el promedio de los perros de quienes nos están escuchando, de nuestros Garra Escuchas, pero hay problemas que empiezan a surgir con la edad, muchos. Y justamente al respecto vamos a platicar el día de hoy con el doctor Armando Morga, que es médico veterinario especialista en medicina y cirugía de perros y gatos, dedicado a la traumatología, ortopedia y neurocirugía. Es director de OTA, que está dedicada a la cirugía de alta especialidad, y además es ponente nacional e internacional en temas de ortopedia y traumatología. Y la verdad me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Armando, porque te decía cuando hablamos que es de repente difícil conseguir especialistas en ortopedia y sobre todo que puedan venir, que te agradezco que vengas porque les decía la semana pasada que a raíz de la pandemia como que la gente ya prefería hacer las entrevistas vía telefónica, así que bienvenido. Oye, a ver, cuéntanos, tenemos que el público nos ha preguntado acerca de la displasia de cadera y también de la artritis, pero ¿por qué no, si quieres, empezamos con algunas de las preguntas más frecuentes que te hacen en tu consulta?
Claro, pues es un gusto estar con ustedes esta tarde. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar precisamente esos temas tan interesantes que son los problemas ortopédicos en nuestros caninos. Y bueno, tomar en cuenta que obviamente muchas veces el motivo de consulta es que notan que el perrito está cojeando, está claudicando. Entonces, cuando notan esa molestia, a veces al levantarse o al caminar, es cuando generalmente acuden con un especialista. Y en este caso, pues bueno, los motivos o las dudas más frecuentes es determinar si su perrito tiene alguna alteración ortopédica o neurológica. Y bueno, realmente lo que nosotros hacemos es realizar un examen ortopédico y un examen neurológico, donde vamos paso a paso revisando cada una de las articulaciones para poder determinar cuál es la zona que presenta molestia. Realmente los problemas, como mencionamos, pues más frecuentes en traumatología y ortopedia, es uno de ellos es la displasia de cadera. Sin embargo, también existe displasia a nivel del codo y también existen otros problemas como es luxación patelar y ruptura del ligamento craneal cruzado. Son las enfermedades con las que más frecuentemente nos topamos y que al final del día, pues bueno, son motivos de consulta muy frecuente en nuestros perros y gatos, ¿no? Entonces, algunos tips que yo les puedo mencionar es que siempre busquen ustedes un especialista en el área, porque igual que ocurre en medicina humana que tenemos un problema en los ojos y vamos con el oftalmólogo o vamos con el dermatólogo, bueno, afortunadamente en medicina veterinaria cada día tenemos una mayor especialidad en la cual nos dedicamos exclusivamente a un área, y de esa manera podemos desarrollarla pues a mucho mayor profundidad y darle una atención mucho más integral a todos esos pacientitos que tienen problemas, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es detectar la zona de problema, llegar al diagnóstico y poder definir si esto requiere un tratamiento médico o un tratamiento de tipo quirúrgico.
Oye, ¿y cómo sabemos, Armando, que nuestro animal tiene dolor? Porque ellos tienen un umbral de dolor muy alto, no sé si es correcta esta apreciación, y tienen una relación diferente. Entonces, a veces no nos damos cuenta y ellos ya llevan meses.
Claro, es totalmente correcto esta apreciación que tenemos. Ellos toleran muchísimo más el dolor que nosotros. Entonces, cuando ellos manifiestan dolor, es que definitivamente, o sea, está ocurriendo una situación importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo manifiestan? Bueno, nosotros sabemos y conocemos el comportamiento normal de nuestros perros en casa, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Muchas veces vemos a un perro que está más triste, que no quiere comer, que no a lo mejor le cuesta trabajo levantarse o al sentarse, por ejemplo, en lugar de sentarse como normalmente lo hace, hay ocasiones que estiran como su extremidad, su pierna, ¿no? Entonces, hay signos en los cuales el perro va caminando y de repente levanta una extremidad. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir observando esos signos que, bueno, no son normales en el comportamiento normal. Y además de eso, también muchas veces tenemos otros perritos que vemos cómo hay diferencias entre uno y otro, ¿no? En la forma de caminar, en diferentes situaciones, vemos cómo a uno le cuesta más trabajo, por ejemplo, el subir las escaleras o tener algo de actividad. Y entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos sospechando, vamos viendo que algo está mal. Sin embargo, la realidad es que la sugerencia sería que antes de que se manifiesten problemas, nosotros estemos muy conscientes de la responsabilidad que implica tener una mascota y el hecho de que podemos nosotros diagnosticar de manera muy temprana muchas enfermedades y tratarlas de una manera, pues vamos a decir, sin que generen todas las consecuencias, como una de las preguntas que dijeron de manera inicial, que son procesos ya de artrosis, de artritis, que son procesos degenerativos en las articulaciones. Entonces, muchas veces podemos prevenirlos tratándolos de manera temprana, ¿sí? La realidad es que muchas veces desde que nosotros llevamos a los perritos a vacuna, pues en ese momento pedirles a los doctores revisarlo, que se revise las rodillas, la cadera, a ver si tiene displasia, hacer un diagnóstico temprano y ver cuáles son las opciones de tratamiento en caso de tener un hallazgo en una enfermedad de manera temprana.
A ver, por ejemplo, la displasia. Yo tuve pastor alemán y una de ellas no tenía displasia, pero la otra sí. Bueno, hemos tenido tres. Y la verdad es que consultaba con un ortopedista que me decía que en México era rarísimo encontrar un pastor alemán sin displasia por toda la manipulación genética que se ha hecho. Pero también no es solo exclusivo del pastor alemán, son varias razas las que padecen esta enfermedad. Y creo, según yo, que a ojo de buen cubero podemos medio que darnos cuenta por cómo la cadera se cae y abren las patas. Bueno, según yo ya más o menos sé decir, porque he visto a donde yo camino hay unos preciosos pastores alemán jovencitos y te juro que me parte el alma porque es horrible. En cuanto a la displasia, ahorita estoy llegando al extremo, pero ¿la operación es conveniente? Yo sé que depende, pero si te la recomiendan, ¿tú te debes de aventar a la operación con tu animal?
Por supuesto, mire, bueno, creo que aquí es una pregunta con varias o varias respuestas, yo creo. Exacto. Sí, la primera situación es, existe una tabla donde nos dicen específicamente cuáles son las razas más propensas a displasia de cadera. Uh-huh. Y eso es muy importante. Yo creo que todo propietario, toda persona que está interesada en adquirir una mascota, en adquirir un perro o un gato, debería de meterse un poco a investigar cuáles son las enfermedades más comunes en esas especies y obviamente tratar de verificar que cuando nosotros adquiramos este ejemplar, verificar que cuente con ciertas certificaciones o ciertos, vamos a decir, sí, certificaciones que nos puedan decir que está libre de displasia, por ejemplo, ¿no? Porque pues al final del día, este tipo de enfermedades, la manera que nosotros podemos tratar en la medida de lo posible de evitar es no reproduciendo animales con estas condiciones.
Y eso se ve en el pedigrí, si es que el animal lo tiene.
Normalmente sí, ¿no? Pero existen ya pruebas genéticas muy avanzadas donde podemos tener información súper, súper detallada de esto. Estas pruebas normalmente se mandan a Estados Unidos y nos brindan información muy concreta en cuanto a el árbol genealógico. Hablando cuando queremos adquirir un perro, ¿no? En cuanto al pastor alemán, voy a ser muy breve. Voy a mencionar nada más que en algún tiempo el pastor alemán se consideró una raza con alta predisposición a displasia, pero si nosotros vemos ahorita la tabla donde vemos los perros con mayor cantidad de displasia, no está el pastor alemán. Bueno. No está el pastor alemán y no está el pastor alemán porque pues al final del día tiene que ver mucho la población, la cantidad de animales. Ahorita, por ejemplo, en las tablas de la federación, nosotros podemos observar, por ejemplo, que el bulldog inglés es el número uno con displasia de cadera. Oye. Estamos hablando de que aproximadamente el 90% o más tienen displasia de cadera en cierto porcentaje, ¿no? Existen razas como el pug, existen razas como el dogo, ¿sí? Entonces hay, vamos a decir, como varias razas que tienen una alta predisposición genética, mucho más que el pastor alemán, pero yo creo que el pastor alemán, como es una raza muy querida, muy gustada por la gente, al final del día, pues es una raza que sí tiene predisposición, pero digamos que no es de los que tiene la más alta predisposición. Ahora, algo importantísimo es que si nosotros vemos por ahí, incluso existe un documental interesante en YouTube que es Perros Pedigrí, vemos cómo las personas hemos venido buscando ciertas características genéticas en los animales y hemos hecho ciertas cruzas y demás en el cual pues a lo mejor ellos no han sido tan beneficiados en cuestión de que precisamente más que la cadera, en las extremidades, en las patas traseras, podemos observar una caída muy, muy prominente a nivel tibiotarsal, ¿sí? Que esa caída la tienen de manera muy marcada los pastor alemán y que muchas veces eso les genera problemas al caminar, ¿no? O problemas que se van haciendo degenerativos y más adelante generan dolor. Con respecto al tema de displasia, bueno, es un tema muy amplio. Yo lo que puedo mencionarles es que no todos los perros que tienen displasia de cadera requieren cirugía. Hay pacientes que pueden estar muy bien con un tratamiento médico, tratando de, si sabemos que tiene esa enfermedad, obviamente no darles actividades de alto impacto, tratar de cuidar.
Como que vayan a correr contigo 5 kilómetros.
Ejemplo, correr, ejemplo, el frisbee, pelotas, o sea, cosas que impliquen el hecho de que el paciente va corriendo y de repente tiene que frenar o brinca, cae, o sea, todas esas actividades que impliquen un impacto alto en un paciente que tiene una displasia. Y bueno, vamos a empezar por un tema. ¿Qué es la displasia? O sea, hay que entender primero que nada qué es la displasia. Y la displasia de cadera es cuando existe una laxitud en la articulación coxofemoral, o sea, donde conecta su fémur, su patita, con la cadera, en esa zona, en lugar de ensamblar perfectamente ese circulito, esa articulación, pues bueno, lo que ocurre ahí es que hay una laxitud, o sea, está como floja, ¿sí? Y esto se da porque existe un crecimiento, llamémosle que no es simétrico entre los músculos y los huesos, y existe esa laxitud que va generando un movimiento que al final de cuentas va generando degeneración en esa articulación, un golpeteo que va lastimando el cartílago y que a largo plazo pues va a generar dolor.
Y cuando yo tengo a un cachorrito que tiene, que bueno, no tuve la posibilidad, esta prueba de la que hablabas, tú se la puedes pedir a la persona que te está de quien vas a adquirir al perro. Tú dices, como con los coches, ¿no? A ver, déjame hacer esta prueba para ver si el perro está libre de displasia, o cómo podemos tener acceso a esta prueba para empezar.
Sí, esas pruebas, pues bueno, tendríamos que ir con un especialista o pedirlos. Estamos hablando, hay dos maneras, obviamente, ahorita pues existe la manera de adquirir una mascota en un criadero, uh-huh. ¿Sí? Donde normalmente pues ahí tendríamos que solicitar ese tipo de pruebas. Y la otra, bueno, son el tema de la adopción, que realmente ahorita pues creo que todos somos pro adopción, ¿sí? Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que llevarlo con un médico para que haga una evaluación, una revisión, y pueda determinar si existe una predisposición, o sea, que radiográficamente, normalmente tomamos radiografías, ¿sí? Uh-huh. Esas radiografías se deben de tomar inclusive en pacientes desde los 2 meses. Hay cirugías muy muy leves, muy, muy leves, como hay una que se llama sinfisiodesis, que lo que hace es hacer un pequeño cortecito en la pelvis con donde cerramos un núcleo de crecimiento para tratar de mejorar el tema de que la displasia no se desarrolle de manera tan importante, ¿no? Entonces, hay procedimientos como muy simples hasta llegar a procedimientos muy avanzados, como ya es un reemplazo total de cadera, ¿sí? El reemplazo total de cadera es una cirugía que, pues, cada día se vuelve un procedimiento más accesible hacia toda la gente. Desafortunadamente, ahorita nosotros estamos en búsqueda de implantes que puedan ser costeables para la mayoría de las personas, porque actualmente pues son procedimientos que rondan los 180 mil pesos. Son procedimientos extremadamente costosos. Ajá. En Estados Unidos, un reemplazo de cadera debe costar alrededor de $13,000, ¿sí?
¡Órale!
Entonces, esos procedimientos en países primermundistas, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pues tienen los perros, cuando tú adquieres un perro, tienes la obligación de contratar un seguro, ¿sí? En México todavía ese tema de los seguros no es un tema que esté funcionando muy bien en las mascotas. Por lo tanto, ahorita lo que nosotros estamos haciendo, de hecho, el día 20 de este mes, nos vamos a Brasil a tomar un curso de reemplazo total de cadera con un implante nuevo que es, bueno, muy prometedor, y que pues está en una tercera parte del costo de los que están ahorita, que son suizos y son americanos, ¿no? Son implantes de muy buena calidad, pero que al final del día, pues, muy pocas personas pueden costear un costo de un reemplazo de cadera, ¿no?
Claro.
Entonces, también existen otras cirugías que no son reemplazos de cadera, que se le llama escisión de la cabeza femoral, que es literalmente quitar la cabeza femoral y esperar ahí que se forme una pseudoarticulación con tejido fibroso. Tienen buen resultado, sin embargo, pues tenemos que ver cuál paciente es candidato para esta técnica, ¿no? Entonces, yo creo que todo empieza a partir del diagnóstico y la evaluación, y no todo es, vamos a decir, no podemos generalizar. Hay perritos que pueden ir muy bien con medicamentos, y hay perritos que requieren cirugía. algo bien importante con ellos va a ser la fisioterapia, ¿sí? Y la fisioterapia siempre va a ir acompañado. Podemos utilizar acupuntura, se pueden utilizar láser, magneto. Realmente existe hidroterapia, que son esas tinas de agua donde pues al final de cuenta tratamos de que el impacto sea menor y tengan actividad para que fortalezcan los músculos. Y bueno, existen muchas maneras. Realmente en ese tema también es un tema aparte, es un tema de especialidad aparte, en el cual más adelante probablemente pues tengan algún invitado en el tema de fisioterapia, pero bueno, yo les puedo platicar que fisioterapia y ortopedia van muy de la mano y trabajamos todo el tiempo en conjunto.
De hecho, tú decías que es la tríada de éxito, ¿no?
Correcto.
La rehabilitación,
correcto.
El tratamiento y la operación, por ejemplo.
Correcto.
¿Cuál sería?
Correcto. Aquí, pues bueno, realmente yo lo que siempre pongo es un tratamiento idóneo, ¿sí? O sea, tenemos que buscar no el tratamiento que me convenga a mí, no el tratamiento, o sea, tenemos que buscar el tratamiento que le conviene al paciente. ¿Qué es lo mejor para el paciente? ¿Sí? Obviamente, tenemos que platicar aquí, tenemos que tener un propietario comprometido, ya sea darle los medicamentos en tiempo y forma. Y bueno, también en algunos casos, por ejemplo, en animales jóvenes, existen algunas dietas, dietas que contienen glucosamina, condroitin sulfato, o sea, que son ciertas vitaminas que nos van a ayudar un poco en el tema de las articulaciones y el cartílago y todo eso, ¿no?
También había unas inyecciones, porque a mi pastor alemán, que supuestamente como que hidrataban las articulaciones.
Correcto. Hay pues el ácido hialurónico, ¿sí?
Ah, ¿era eso?
Ácido hialurónico, también existen tratamientos con células madre, existen tratamientos con plasma rico en plaquetas y existen los anticuerpos monoclonales, que son tratamientos recientes y que son muy buenos para pacientes con enfermedades crónicas, en las cuales pues nos evitan o no nos dan tantos efectos secundarios como algunos medicamentos que pueden llegar a generar problemas en los riñones, en el hígado. Entonces, ahorita cada día tenemos medicamentos como que actúan de manera más específica y que generan menos secuelas o menos efectos secundarios, y eso es bien importante para que nosotros como propietarios estemos actualizados, y cuando vayamos al veterinario preguntar: oiga, doctor, comenté o escuché de anticuerpos monoclonales. Ok, bueno, son tratamientos que en humanos se están utilizando para diferentes enfermedades y que actualmente los tenemos disponibles en medicina veterinaria para problemas ortopédicos.
Suena increíble, porque de que yo tuve los problemas con mis perros, ha avanzado mucho, y lo cual es muy esperanzador, porque no siempre va a tener que ser la cirugía. Armando, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Vas a tener que venir otra vez.
Sí, ¿sí? Estaré pronto con ustedes.
Bueno.
Espero que para la próxima tengan algunas preguntas y con todo gusto poder resolverlas.
Sí, y ¿sabes qué? Para que hablemos también acerca de los gatos, de la artritis y también del Swimmer's Syndrome, que es ¿no? Que se quedan como paralizados, que también nos preguntaron, porque bueno, el tiempo vuela. Pero ¿dónde te pueden localizar? ¿A dónde te pueden buscar si te quieren consultar?
Claro que sí. Me pueden buscar en Instagram o en Facebook como OTAM Ortopedia.
Es con doble A.
OTAM, ¿sí? Uh-huh. OTAM Ortopedia. Y bueno, nosotros trabajamos y operamos para más de 50 hospitales en diferentes partes. Entonces, realmente nos contactan, pueden contactarnos al 55 1291 1198 y estamos a sus órdenes para resolver cualquier problema ortopédico o neurológico.
55 1291 1198. Muy bien, muchísimas gracias, Armando. Vamos a irnos a un corte rápidamente y regresamos para hablar, híjole, de un tema álgido que son las corridas de toros. Así que no se vayan, y si tienen ustedes preguntas, opiniones, por favor, háganoslas llegar. Volvemos. Esto es Amores de Garra.
Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos, aquí, en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta, en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos, MBS 102.5.
Los Fabulosos Cadillacs, gran canción, lamentable el tema, pero bueno, no importa, eso no quita que a mí me encanta esta canción. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra y estamos en el 102.5. El teléfono en cabina es el 5166-1025 y la pregunta para que se ganen el premio que tenemos para ustedes es que nos digan alguna de las razas que tiene displasia, según el doctor Armando Morga. Y les repito, el teléfono 5166-1025, las redes Dominique Peralta y Amores Garra, Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra, mbcnoticias.com. El lunes vamos a tener el podcast arriba, igual que en todas las plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts.
Tu perro está muy consentido si no te obedece por nada del mundo, si no tiene límites y se hace por toda la casa. El entrenamiento es mentalmente estimulante y refuerza el vínculo contigo.
Radar de Garra.
Hay muchos mitos alrededor de los toros y de lo que ellos son. Se dice que son animales violentos y agresivos por naturaleza y que en esta fiesta taurina es que se considera un arte, según algunas personas, que los toros, si no fuera por este ejercicio de esta actividad, no habría, por ejemplo, los toros de lidia y que todo esto, lo mismo dicen los cazadores, se preservan ciertas especies. No obstante, la realidad arroja otros datos. Y para hablar al respecto está aquí José María Férez, que es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, abogado fiscalista, activista por la defensa de los animales desde hace más de 20 años, asesor jurídico de Animal Heroes y colaborador de distintas asociaciones nacionales e internacionales. José María, has apoyado además reformas que lograron prohibir el uso de animales en los circos, la prohibición de eventos taurinos en varios municipios y estados de nuestro país y la prohibición de experimentación en animales para fines cosméticos. Hoy, pues te doy la bienvenida, gracias por venir. Ya habías estado en otra ocasión, me parece que hace 2 años, pero la sociedad mexicana se pronuncia y ha cambiado mucho. Hace 2 años, también 3, se hizo una petición para prohibir las pruebas cosméticas en animales y se recabaron más de 1 millón de firmas. Esto habla de que la sociedad ha cambiado radicalmente. ¿Y en qué consiste hoy esta controversia en cuanto a la fiesta taurina? ¿Qué está pasando? Porque mucha gente dice, ya regresaron las corridas, pero en realidad todavía no es así, en una parte.
Bueno, pues gracias por la invitación y por considerar estos temas como de relevancia para muchos mexicanos. El tema jurídico de las corridas de toros ha sido un poco complejo. Procuraré explicarlo de una manera en que no tengas que ser abogado para entenderlo, porque entiendo el punto que es complejo. Ha habido 2 amparos. El primero lo promovió Justicia Justa, que es una asociación civil en la que buscan que las corridas de toros se prohíban porque son contrarios a la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México señala que todos los habitantes y funcionarios de la Ciudad de México tienen la obligación ética y moral de respetar a los animales y también los considera seres sintientes. Entonces, ese amparo lo que buscaba era eso. Se concedió la suspensión provisional, luego la definitiva, y por eso la Plaza de Toros México estuvo cerrada durante más de 1 año y medio. Y no hubo temporada taurina. Posteriormente, los taurinos promovieron un recurso, porque tienen tienen acceso a ello, es su derecho, y ese recurso llegó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la ministra Yasmín Esquivel, que entre muchas otras cosas que es, por lo que vemos en redes sociales, también es taurina. También tiene derecho a hacerlo. Claro. Entonces, se atrajo ese asunto a la segunda sala, y lo que se resolvió fue que no se habían cumplido con ciertos requisitos para solicitar la suspensión. Entre ellos, era que la Asociación Civil Justicia Justa no tenía entre su objeto social la defensa de los animales, sino solo la defensa del medio ambiente. Y por lo tanto, no estaba claro si se podían o no prohibir los eventos taurinos, porque se señalaba que tenían permisos para realizarse en la Plaza México previos y que, por lo tanto, la suspensión atentaría contra esos derechos previos para celebrarse. Sin embargo, aún está pendiente que se dicte la sentencia de fondo, y asimismo lo dijo la segunda sala de la Suprema Corte. Esta negativa de suspensión no implica que los eventos taurinos sean permitidos o que deban de ser permitidos, ni entramos al fondo del asunto, ni que tengan derecho los taurinos a seguirlo haciéndolo. Eso es materia de la sentencia del juicio de amparo. Y esa sentencia va a salir en algunos meses. Estamos seguros que esa sentencia va a prohibir los toros porque tenemos todas las razones jurídicas, morales y éticas. Posteriormente, otra asociación que se llama Todas y Todos por Amor a los Toros promovió otro amparo pidiendo la suspensión. se dio la suspensión provisional, pero los taurinos probaron otro recurso, y en este caso lo que se negó la suspensión por los mismos argumentos, que como los taurinos ya tenían esos permisos previos para la celebración de estos espectáculos, la suspensión de que da un juez de distrito no podría ir en contra de esos derechos hasta en tanto se emita la sentencia de fondo. Entonces, por eso a los animalistas yo les quiero transmitir mucha confianza, porque por más que en estos días van a poder seguir viendo que se realizan eventos taurinos, lo importante son las sentencias de fondo que van a dictar estos dos juzgados de distrito, en donde claramente van a prohibir los toros, y posteriormente el tema de fondo va a llegar a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ya para analizar si se deben o no prohibir en definitiva en la Ciudad de México, y estamos convencidos que los ministros Pérez Dayán, el ministro Luis María Aguilar y el ministro Javier Lainez Potisek van a estar de nuestro lado. La ministra Yermín Esquivel naturalmente no. Pero creemos que tenemos sensibilidad suficiente en la segunda sala de la Suprema Corte, sobre todo porque en la primera sala, la Suprema Corte de Justicia tiene dos salas. En la primera, cuando se prohibieron las peleas de gallos en Veracruz, los galleros prohibieron amparos con los mismos argumentos que los taurinos. Y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo textualmente que ninguna actividad que implique el sufrimiento innecesario de los animales está protegida por la Constitución, y también señaló que los derechos que alegan los taurinos, que es el derecho de acceso a la cultura, desarrollo de la libre personalidad, todo eso no es tan importante como el derecho a un medio ambiente sano y a una sana convivencia con los otros animales con los que compartimos este planeta. Y ese precedente de la primera sala es obligatorio, y es muy poco probable que la segunda sala, cuando resuelva el fondo de la Plaza México, de los eventos taurinos en la Ciudad de México, vaya contrario a ese precedente. Por lo tanto, hay que tener confianza, tenemos la razón, solamente lamentablemente va a haber estos espectáculos taurinos, tendremos que seguir manifestándonos siempre por la vía pacífica, porque tenemos no podemos ser igual a ellos, no podemos apoyar la violencia ni festejarla. Somos diferentes, buscamos un México de en paz y una cultura de respeto y no una cultura de violencia.
Oye, ¿en qué otros estados del país están prohibidas ya las corridas definitivamente? Y tú tuviste que ver en algo de esto, ¿no?
Bueno, colaboré. Hubo muchas otras asociaciones y otros activistas. Son cinco. Son Guerrero, Sonora, Quintana Roo, Coahuila y Sinaloa. Incluso en Sinaloa, el Congreso de Sinaloa aprobó la prohibición y el gobernador Quirino Ordaz, que tiene familia taurina, decidió vetarla. Sin embargo, el Congreso fue valiente y el nuevo gobernador Rocha Moya apoyó para que se prohibieran. Entonces, en esos cinco estados, los taurinos no ganaron un solo amparo. Eso significa que el Poder Judicial ha ido dando la razón a este avance en este proceso civilizatorio en el que estamos inmersos, que implica que hemos ido dejando en el pasado prácticas que eran cultura, tradición y arte, como también pueden ser los eventos taurinos, pero que hemos dejado en el pasado y se han prohibido, como las peleas de perros, el que las mujeres no pudieran votar, el que la comunidad LGBT no tuviera los mismos derechos que los demás. Y todo eso era antes cultural, tradicional, pero no significa que fuera bueno. Por lo tanto, las nuevas generaciones, los avances sociales, los avances científicos, han ido de la mano y actualmente estamos listos para dar este paso para prohibir los eventos taurinos en la Ciudad de México y en todo el país.
¿Sobre qué bases se va a dictar esta sentencia que decías que se está analizando ahorita que estábamos fuera del aire? Porque tenemos hoy una idea pues complicada acerca de los jueces, pero sí hacen su trabajo a cabalidad. ¿Qué es lo que está pasando allí para poder ser coherente con la sentencia que se va a dictar?
Sí, el juez primero de distrito, que es muy valiente a pesar de todas las agresiones que ha recibido de los taurinos, ha pedido información a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnista de la UNAM, al INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que le rindan informes sobre lo que pasa en los eventos taurinos. Él va a dictar una sentencia que nos parece que va a estar muy bien fundada y motivada, y esperamos que nos dé la razón a los que queremos que se prohíban estas actividades, porque hay muchas razones, especialmente las jurídicas, porque si la Constitución de la Ciudad de México, que es nuestro ordenamiento de mayor jerarquía normativa jurídica, dice que los animales son seres sintientes y que todos debemos de protegerlos, no hay ninguna razón para que la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley de Protección a los Animales tengan como excepción para definir qué es maltrato el que se les infringe de manera injustificada y necesaria a los toros, novillos, becerros y vaquillas. Porque aquí, además, hay algo que siempre menciono. Los eventos taurinos están basados en mentiras. Nos vienen a decir que los toreros son valientes y que se enfrentan a un toro de 500 kilos en una corrida de toros. Pero se les olvida que ese torero no es la primera vez que está enfrente de un animal y que ese torero entrenó para estar ahí. ¿Y cómo entrenan los toreros? Pues búsquenlo en YouTube. Hay burladeros, hay tientas. Y no lo voy a decir yo, que le pido que lo investigue el auditorio y que investigue qué sucede en esos entrenamientos, en las escuelas de toreros. Que investiguen si es que matan o no animales que son vaquillas y becerros, que son animales
muy jóvenes,
de muy poquita edad, para lograr enfrentarse a un toro. Entonces, cuando nos dicen que son valientes, pues en realidad todo está predispuesto. Incluso saben muy bien que el toro no tiene una visión periférica, que el toro solamente ve el movimiento, del capote, saben dónde ponerse para no tener riesgo. Entonces todo es mentira. Toda la tauromaquia está basada en mentiras y nos quieren transmitir como si el toro fuera un animal agresivo, cuando es un herbívoro pacífico con un sistema nervioso desarrollado igual que nosotros, que lo único que hace es protegerse, claro, y rehuir al dolor. Lo que malo es que en estas tientas y burladeros, cuando identifican que un ovillo y un becerro reaccionan un poquito más cuando lo están agrediendo, porque lo agreden en esos eventos, en los burladeros y tientas, y que los taurinos me digan lo contrario, ¿no? Por supuesto, y lo lastiman. Cuando ven que uno se defiende un poquito más, pues dicen, ay, este lo voy a utilizar para seguirlo criando como toro de lidia. Otra mentira taurina, menos del 7% de los toros de lidia se destinan a eventos taurinos. Y no es algo que yo he dicho, lo han dicho ellos mismos. Entonces, ¿cómo nos pueden venir a decir que solo sirve para eso? Cuando el 93% restante lo usan como semental y como ganado de consumo para la gente que come alimentos de origen animal. Entonces, es otra gran mentira. Y otra gran mentira es que sin lidia, ellos dicen que se extinguiría la raza de toros de lidia, porque es una raza. De esa raza de toros de lidia no depende ningún ecosistema, ningún hábitat. Por lo tanto, si llegara a desaparecer, que no va a suceder, implicaría que desapareciera la raza de perros maltés o la raza de perros salchicha.
Sí.
No desaparecen los perros. Y además, el Ministerio del Medio Ambiente de España, cuando se prohibió en Cataluña, dijo que sin eventos taurinos hay otras alternativas. Podría haber reservas. En las dehesas donde los tienen podríamos irlos a admirar, obviamente protegidos, y ver su bravura, como ellos le llaman, o su... Bueno, es un animal muy bonito, podríamos irlo a ver sin necesidad de estarlo enterrándole banderillas, pullas, estocadas... sin necesidad de convertirlo en una bola de sangre que sufrió muchísimo y que, por ejemplo, en la primera corrida en la inaugural de esta temporada taurina, el torero más famoso ahora, que se llama Roca Rey, que es muy famoso, no logró matar a su segundo toro. Le dio 3 estocadas y el juez de plaza sacaba un pañuelito nada más diciendo, oye, no lo mataste, vas otra vez. Entonces, otra vez iba y no lo logró, otro pañuelito. Otra vez no lo logró, otro pañuelito. Y todas las cámaras enfocan solo al torero. Y el toro, que ya lo habían hecho pedacitos y seguía vivo y sufriendo cosas terribles, la cámara no lo enfoca. ¿Por qué? Porque si lo enfocara, claro, la gente diría, oye, esto no está bien, esto es una barbaridad. Entonces, los que asisten a esos eventos les hace falta hacer este clic que ya dimos mucha gente de por qué cuidamos a nuestro perro y a nuestro gato, porque están en nuestro círculo de compasión, pero nos da igual y vamos a embriagarnos y a ponernos una boina y a tomar de una bota vino sintiéndonos españoles y a fumar un puro, mientras torturan y matan a un animal que siente igual que tu perro. Es una disociación que no tiene cabida ya en una sociedad moderna.
Sí, es lo mismo que pensamos con los animales que consumimos para proteína, que son exactamente igual de seres sintientes que nuestros perros y gatos. Y además, por lo que dices, entonces pareciera que a estos animales, que en realidad son de naturaleza tranquila, algo les hacen para que puedan ser más predecibles durante las corridas y que no vayan a atacar a los toreros. Yo he visto en redes muchos comentarios de cuando a alguno de los toreros les toca una cornada, que ponen, pues no, pero es arte, es cultura, ¿no? Que la gente ya también está muy enojada, entonces habría que tratarlo igual. Y también preguntarte, José María, ¿todos los toros que están en una corrida de toros los matan al final? ¿A todos?
Bueno, lo primero es que efectivamente, pues el toro no tiene ninguna salida. El toro, cuando sale de los chiqueros, donde lo tienen al lado de la plaza de toros, lo conducen a un túnel muy oscuro y luego abren una puerta. El toro se ve impresionado por la luz, por el gentío que grita con el gozo de su sufrimiento y sale pues buscando huir. No sale, el único animal...
Sí, no sale buscando atacar, no, que es lo que quieren decirnos.
Por supuesto que no. El único animal que tiene maldad o que goza con el sufrimiento somos los seres humanos. Exacto. Entonces, quien diga que el toro quiere matar al torero o al caballo o al picador o al banderillero, pues es un verdadero ignorante y debería de regresar a estudiar biología básica, a primero de primaria, ¿no? Entonces, el toro lo único que busca es salir. Por eso podemos ver cómo corre por todos lados viendo dónde hay una salida. El torero primero hace ciertas suertes con el toro cuando entra, pero como les mencionaba, saben dónde ponerse. Y posteriormente llegan los picadores con las banderillas, les entierra 3 pares de banderillas aquí en el lomo, con la finalidad de que el toro baje la cabeza y sea menos riesgoso. Después entra un caballo con un picador que le entierra una puya, que son un pico creo que de 15 centímetros, que se les entierran también en el lomo para irlo pues drenando energía, que cuando entra a matar el torero pues sea más fácil para él. Y basta de mentiras. Los toreros no son gente valiente. No, por supuesto que no. Desde que existe la tauromaquia moderna, como la conocemos ahora, que además se ideó por un trabajador del matadero de Sevilla aburrido de matar reses, que ideó cómo matarlas de una manera más divertida. Mm. Ese es el origen tan culto del que nos hablan de los eventos taurinos. Un trabajador analfabeta, que no tiene nada de malo ser analfabeta, pero un trabajador analfabeta del matadero de Sevilla ideó estos tercios y todo este sistema. Entonces, cuando sucede eso, pues el toro ya no tiene salida. Eventualmente lo llegan a indultar después de la suerte de inicio y de las banderillas, cuando el toro demuestra... Nos dicen que nosotros humanizamos a los toros, sí, pero ellos humanizan al toro aún más porque dicen que tiene dignidad, bravura, que lucha por su vida, que eso, por supuesto que al toro le da absolutamente igual, por no decir otras palabras que no puedo pronunciar ahorita.
Altisonantes.
Pero, por supuesto que al toro lo que quiere es vivir en paz. Entonces, cuando lo indultan, resulta que las lesiones que le han infringido prácticamente hace que sea inviable su sobrevivencia. Muchos sobreviven, pero muchos otros mueren por las lesiones. Entonces, es un mito cuando dicen que pueden salvar la vida. Muchos, cuando son indultados, pueden seguir estando en el campo después de que los curan de esas terribles lesiones, pero muchos otros mueren. Y yo en mis redes sociales he compartido infinidad de links donde están los artículos que dan cuenta de este toro indultado murió por las heridas, este otro murió por las heridas, murió. E incluso hay una asociación en España que aglomera a los taurinos, señalan que ya no tiene sentido indultar toros, porque ya el fin máximo de la fiesta es matarlos, porque así se cumple el ritual. Entonces, que es muy caro indultar a los toros y que ya no tiene sentido hacerlo. Entonces, en realidad, no hay ningún avance desde que existe la tauromaquia moderna para aminorar el dolor de los animales. Yo tuve un debate hace poco con un taurino y decía que en la Constitución de la Ciudad de México también señala que los animales que se usen para espectáculos tienen que tener, se tienen que buscar los mecanismos para protegerlos. En la mayor medida del dolor.
Ah, caray.
Y le pregunté, bueno, él me decía, es que eso está ahí. Es que eso está ahí. Y dije, perfecto. ¿Cómo proteges al toro? ¿Qué medio de defensa tiene el toro para enfrentarse a un torero? Más que su propia naturaleza. Mientras que el torero está dotado de todo el artilugio humano y de nuestra sintiencia, no, de nuestra conciencia superior, que hace que todo esté estructurado para que si al torero le hace algo el toro, entre toda su cuadrilla a distraer al toro y a sacar al torero. Entonces, basta de mentiras, basta de querer ver a esta gente como valiente, la verdad son unos cobardes. Y además, a la gente que ve estos espectáculos los engañan, porque los aficionados a los toros tendrían que informarse de cómo entrenan estos toreros, de lo que está atrás, de cuánto sufrimiento hay atrás, en lo oscurito. Y si lo analizan y lo ven, me pareciera muy poco probable que estuvieran a favor de estas actividades. Yo me crié en una familia taurina. Entonces, pude ver qué pasa. Y cuando te das cuenta de lo que ocurre atrás, no entiendo cómo alguien puede estar a favor de esto, porque nos tachan de ignorantes, ¿no? Y yo, pues sí conozco bien este tema, porque siento que para estar en contra de algo, pues tienes que informarte.
Así es.
Pero por más que les digo, oye, pero es que esto es lo que ocurre, esto es lo que ocurre, sí, pero es que es un ritual y para eso son... O sea, cuando tienes esos argumentos, la realidad es que los toreros no tienen argumentos, tienen justificaciones. Su única justificación es que gozan con eso y que consideran que es tradicional, artístico y cultural. Pero toda actividad humana puede reunir esas características. Puedo yo idear cómo matar un perro cumpliendo con ciertos rituales, puedo crear música, puedo crear un óleo, puedo pintar un óleo, puedo hacer mil cosas y haría arte. Pero estaría torturando y matando un perro. Entonces mi arte, mi cultura y lo que sea, no tendría sustento en este siglo ni en esta modernidad que rechazamos los eventos taurinos. Entonces a los taurinos los invito a que recapaciten. Y hay que ver que los taurinos no son nuestros enemigos. Son personas que tienen una forma de ver la vida y la relación que tenemos los humanos con el planeta de un modo muy diferente al nuestro. Pero ese modo que ellos ven la vida y la forma en que nos relacionamos con el planeta es que todo está a nuestro servicio. Podemos hacer con los otros animales lo que queramos. Podemos disponer del medio ambiente, de los bosques, de los ríos. Y lo respeto, pero no lo comparto. Y la gran mayoría tenemos otra visión de lo que debe ser la cultura. Tenemos que avanzar para una cultura de respeto, para una cultura de paz, para una cultura que se respete el medio ambiente y en la que todos podamos relacionarnos sin necesidad de torturar y matar animales inocentes para regocijo artístico, cultural o perverso, o el que sea que tengan, que ellos sabrán y es su conciencia.
Me parece muy bien. Olivia de Animal Heroes me acaba de escribir que va también a subir el programa, además de que lo vamos a subir nosotros en la página de MBS. Y a propósito de esto, preguntarte, porque Animal Heroes, bueno, tú has trabajado con ellos, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, para contribuir en esta lucha?
Bueno, algo muy importante es seguir ayudando a que se siga viendo muy mal ir a estos eventos taurinos. Yo recuerdo cuando era muy joven que ir a la Plaza México te daba estatus y te daba algo de qué platicar y la gente lo decía con mucho orgullo.
Sí.
Los lunes y martes que regresabas a la escuela, a la universidad o al trabajo, la gente lo presumía. Y ahora pues les da vergüenza.
Ajá, sí, claro.
Y eso está bien, porque es parte de la evolución social, es parte del proceso civilizatorio. No digo que se les agreda a los taurinos por ir, porque, insisto, nosotros somos pacíficos y entendemos que ellos tienen que cambiar su psique y cambiar su... y darse cuenta de la grave incongruencia y esa disonancia que tienen de cuidar a unos animales y hacer sufrir a otros, pero es su bronca y es su conciencia. Nuestra chamba como sociedad es seguir insistiendo, oye, pero ¿por qué vas a eso? Eso está mal, de manera respetuosa, informarse de por qué está mal, y para eso nos pueden buscar a nosotros o a cualquier asociación para pedir información. Tenemos todos los documentos que demuestran que los toros sufren. Porque imagínate lo aberrante que llegan a ser los taurinos que dicen que hay un estudio de un doctor que se apellida Lleras, de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la Complutense, que analizó a los toros y dice que gozan, que su cuerpo se adapta al dolor y que por lo tanto no les pasa nada y que están hechos para eso. Entonces es un solo estudio frente a decenas que dicen lo contrario. Entonces los invito a que participen en mexicosintauromaquia.org, que firmen, que se acompañen a las asociaciones, que vayamos a manifestaciones pacíficas, que pidamos a nuestros representantes políticos que actúen.
Avalen
y que desde el Congreso, que es donde tendríamos que estar viendo esto, no en el Poder Judicial, desde el Congreso de la Ciudad de México se prohíba, porque hay decenas de iniciativas y se acaba de presentar una, porque los representantes están ahí para escucharnos. Y ya la gran mayoría queremos que se prohíban y tenemos todos los argumentos. Ya hubo foros, hubo parlamento abierto, los toreros fueron a dar su opinión diciendo que el toro goza con esto, etcétera, y que es cultura y tradición. Nosotros decimos lo contrario. Entonces, que los representantes actúen y los diputados del Congreso de la Ciudad de México ya prohíban estos actos aberrantes que nos indignan como sociedad.
¿Nos repites la página?
mexicosintauromaquia.org.
mexicosintauromaquia.org. Muy bien. Olivia, te mandamos un saludo. Gracias a ustedes, Garra Escuchas. Gracias, José María, porque nos has dado una explicación exhaustiva de lo que esto representa. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas venido, y seguiremos platicando al respecto. Espero que pronto tengamos buenas noticias. Decías que calculas que como 3 meses para la sentencia definitiva,
bueno,
aproximadamente.
Pues no hay un tiempo establecido. El juez de distrito que tiene el amparo de justicia justa ya está en las últimas etapas, y la juez quinta que tiene el amparo de todas y todos por amor a los toros apenas va empezando. Y como les comentaba al principio, tenemos la vía jurisdiccional, tenemos la vía del Congreso, la vía legislativa, y sea por la vía que sea, vamos a acabar prohibiendo estas actividades. Y ojalá las personas que se dedican a estas actividades, con el apoyo, también estamos pidiendo que eso se vea, porque si hay gente que se dedica a estas actividades, hay que reorientar sus actividades. Nosotros no queremos afectar ni a los animales no humanos, ni a los animales humanos. Entonces hay que reorientar estas actividades, y entre antes se den cuenta de eso y empecemos a trabajar por eso, va a ser mejor, porque si no, las pocas personas que se dedican a estas actividades, aunque los taurinos hablan que hay 400,000 personas que viven de esto cuando hay 500 eventos taurinos al año, que no tiene ningún sentido lógico.
Sí, las 400,000.
Entonces no hay forma. Pero bueno, los invitamos a que tengamos estas pláticas y avancemos por un mejor México.
Exactamente. Gracias en nombre de la manada de este programa. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Víctor Luna en los controles. Yo soy Dominique Peralta. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, y espero que esto les haya resonado. Y pues bueno, lo pueden volver a escuchar en el podcast que estará arriba el lunes, y el viernes a las 10 de la noche hay una repetición de este programa, y nos escuchamos el próximo sábado, y quédense porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Yo soy Dominique Peralta, gracias por estar, gracias a Moisés en la producción y a Víctor Luna en los controles. Adiós.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.